¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Les habla, como cada viernes, Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y, como muchos de ustedes, amante de la gastronomía. Y con este programa quiero que juntos desmontemos mitos y conozcamos alguna que otra curiosidad gastronómica. Además, como siempre, contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética para que nos pueda, pues, resolver todas aquellas dudas que nos surgen en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en la despensa.
La despensa.
El enyesque.
Y la palabra que nos toca hoy, y eso sí, siempre relacionada con la gastronomía, es naife. El naife es un cuchillo canario que se diferencia de cualquier otro porque tiene unas dimensiones mayores en su hoja de acero. Suele ser de unos 15 a 23 centímetros y esta hoja de acero se suele cambiar. Además dispone de un mango pues muy bonito, suele ser de oro, plata, níquel o marfil y está recubierto de forma artesanal con innumerables piezas de inspiración árabe realizadas por un maestro cuchillero. Según Alejandro Moreno Marrero, experto en cuchillos canarios, el naife es una popular herramienta que empleaban durante siglos los ganaderos y agricultores de las Islas Canarias. Tiene su origen en las cuchillerías de Albacete y Toledo del siglo XVI, aunque deba su nombre al coloquial vocablo inglés de cuchillo, knife.
La despensa.
La alpispa.
Y vamos con la alpispa, ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Alguna anécdota, curiosidad o incluso, ¿por qué no?, consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y hoy vamos a hablar del origen de, seguramente, uno de los platos más elaborados en los hogares canarios, que es la ropa vieja. La ropa vieja es un plato tradicional de la gastronomía cuyos ingredientes, según se cuenta popularmente, suelen ser los sobrantes del puchero o del cocido. Con una base de garbanzos, carne de cerdo, pollo y papas, esta elaborada mezcla tiene pues una vertiente diferente en las Islas Canarias y es considerada por muchas familias un plato festivo que se cocina en los hogares canarios los fines de semana. Y Cuba es otro de los lugares donde este manjar pues tiene su propia forma de ser cocinado. Muchos creen que la ropa vieja pues nació en Cuba, pero como otros tantos platos estrellas de la gastronomía latinoamericana, su origen se remonta a la España medieval. El método de elaboración se adoptó al hacer de la época gracias a la cocina sefarí, cuando, como decíamos antes, los pucheros y los cocidos eran los platos más comunes del momento. Y bueno, debido a la escasez y los recursos limitados de la población de aquel entonces, pues se aprovechaban al máximo todos los ingredientes. Así que de aquí surgió la idea de deshilachar la carne, bien podría ser de res, pollo o cerdo, y de esta manera pues hacer que rindiera para más comensales. Esta forma de cocinar se extendió por toda España hasta el punto que surgieron las leyendas mitológicas sobre su origen. Y una de estas leyendas cuenta que la historia de un pobre anciano que no tenía nada que dar de comer a su familia, por lo que, bueno, se fue y buscó en sus armarios todos los trapos viejos que encontró. ¿Y qué hizo con esto? Pues los deshilachó y con eso hizo un cocido. Y la leyenda cuenta que una divinidad se le apareció y le concedió el milagro de convertir las hilachas de sus harapos en carne, y según dice, esta es la razón por la que lleva el nombre de ropa vieja. Sin embargo, pues no fue hasta que una ola de inmigrantes de las Islas Canarias aportaran este plato a las Américas, concretamente a aquellos países que tocan el Mar Caribe. Es por esto que encontramos que este plato se suele ver en países como Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica y México, pero en especial, como decíamos antes, Cuba, porque aún mantiene su nombre original.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos a Miren Ainzane de NutriVentura. ¿Qué tal, Miren? Buenos días y bienvenida un viernes más a la despensa.
Hola, buenos días, Carmen. Calurosos días.
Pues sí, la verdad que sí. Yo estoy aquí muy fresquita en el estudio, tengo que decir. Y ahí tenemos a Ricardo al otro lado de la pecera con el ventilador. Pero sí.
Con el ventilador.
Saldremos adelante.
Sí, empieza el verano.
Efectivamente. Bueno, ya miren, adelantamos la semana pasada el tema del que vamos a hablar hoy, que es el etiquetado de los alimentos. Así que, bueno, lo primero, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿solemos leer la etiqueta de un producto o lo normal es que lo metamos en el carro sin leer nada?
En general, yo creo que quizás nos detenemos un poco con los productos nuevos, ¿no?, o cotidianos, pero con los cotidianos no. Con los cotidianos no solemos estar fijándonos. Yo creo que pasamos más tiempo mirando las etiquetas de otros productos, ¿no?, de belleza, de estética o de limpieza,
sí,
antes que con los alimentos, ¿eh?
Totalmente.
La mayoría de las personas nos fijamos ahora solamente en la parte más visible, ¿no?, que ocupa la mayor parte. Esta es la que adquiere más relevancia, es la más importante, pues, a la hora de vender un producto, ¿no? Y nos fijamos, pues, un poco en la marca, ¿no? Nos fiamos o confiamos en ciertas marcas, también nos fiamos también de las declaraciones nutricionales, ¿no? Pues si tiene más vitamina, más fibra, y son un poco de estos mensajes por los que por lo que elegimos un producto, ¿no? Si no lleva azúcares, estas son en principio en lo que más nos fijamos, ¿no? Hay algunas personas que sí, más allá de esto, pues que tienen intolerancias o alergias y entonces pues sí que se detienen a mirar un poco más el etiquetado. Pero por lo general yo creo que nos fiamos más de las letras más grandes, el precio, en otras cuestiones, ¿no? Nos interesan más que en el contenido exactamente, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, muchas veces ni en la letra grande, ¿no? Muchas veces llegamos a casa, uy, ¿por qué cogí yo esto? O sea, vemos como por colores, sí, y tal, y nos confundimos el producto, sí, que solemos coger y demás. Pero bueno, también,
sí, ¿por qué está? Más por instinto, por,
sí,
impulso, ¿no? Nos,
sí, sí,
guiamos más por eso, sí.
Eso es. Sí. ¿Y por qué es tan difícil, miren, interpretar lo que pone, más allá de que solamos leerlo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil interpretar lo que pone en la etiqueta de los alimentos?
Porque recoge muchísima información. Si nos damos cuenta y leemos todo lo que contiene, hay muchísima información. Estamos relativamente desinformados y nos informamos un poco más por la publicidad. Y ahora mismo también nos guiamos mucho por las redes, ¿no?, que nos alertan sobre algún producto o nos aconsejan algún producto y nos guiamos un poco más por eso. El objetivo del etiquetado, al fin y al cabo, es vender, ¿eh?
Sí, por supuesto.
La industria utiliza todas sus herramientas ahí para lograrlo, incluso muchas veces, pues, incluso utilizando el engaño, ¿eh?, con este fin.
Sí.
Lo secundario es un poco más a título legal, ¿no?, porque están obligados, y entonces, pues, recoge toda esa información legal. Y los etiquetados, la ley indica que la información debe ser precisa, fácil de ver y de entender y no engañosa. Y muchas veces, pues esto no.
Muchas veces todo lo contrario.
Sí, no suele corresponder. Mira, como ejemplo te digo que la letra mínima exigida es de 1,2 milímetros, ¿no? En el etiquetado de la información nutricional. Y si nos damos cuenta, en envases pequeños o en envases grandes, esta es la medida a la que se acogen todos.
Van al límite,
mira que
claro.
Hay espacio para colocar, ¿no? Un buen etiquetado y que se pueda leer fácilmente. Pues no lo utilizan.
Van al límite de la legalidad vigente.
De la legalidad, sí, así es.
Y está claro que, bueno, que si no tenemos la suficiente información o conocimiento, aunque, bueno, efectivamente, como dices, al final el marketing, el objetivo de las empresas es vender, sí. Es ir al límite de la legalidad vigente, como decimos, pero claro, está claro que si no tenemos nosotros la suficiente información o conocimiento como para creer lo que pone ahí, pues realmente como que no tenemos libertad de elección total, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Hace falta conocer la normativa, saber interpretarla, saber utilizarla. Y cuando estamos en el supermercado, pues es una tarea difícil de hacer, ¿eh? Y incluso para muchos es imposible. Los grupos de población como los niños, que a su vez son los más utilizados y manipulados, pues estos no pueden entender estos etiquetados. Que incluso es difícil para mí, ¿eh? Es complicado para mí. Así que para una persona, un consumidor normal, pues sí es complicado y difícil y ahí hay que tener conocimientos.
Sí, nos lo hacen muy complicado y
sí.
Bueno, vamos a empezar a ver si arrojamos un poquito de luz a este del etiquetado.
De luz.
Vamos a empezar aclarando un poco. Para empezar, ¿qué encontramos en el etiquetado de un alimento? Miren.
Pues recoge mucha información, como he dicho antes, ¿no? Y además están obligados por la ley de mostrar esta información. Uno es lo que estamos comprando, la denominación del producto, ¿no?
Sí.
Ya sea galletas o bizcochos o leche. Luego está la lista de los ingredientes. La información de los alérgenos que ha sido introducida hace muy poco tiempo, hace pocos años, que aparece en negrita, la cantidad de determinados ingredientes, la fecha del consumo preferente o de caducidad, también que son distintas, ¿eh?
Sí.
El de consumo preferente son los que pierden características organolépticas, pero no tienen riesgo para la salud, pero sí la caducidad. Los alimentos que tienen caducidad, estos sí son más peligrosos. También el país de origen, porque puede ser que esté elaborado en otro, el producto sea de un país y luego, que el alimento original, por ejemplo, unos espárragos provengan de China y el producto se haya elaborado en Lérida.
Claro.
Entonces, esto también se tiene que reflejar la dirección de la empresa que lo hace, las cantidades, también las conservaciones o cómo utilizar el producto, las instrucciones de uso. También el alcohol, si contiene alcohol, tiene que ir obligadamente reflejado. Y la información nutricional. Más o menos esta sería toda la información que se recoge.
Muy bien, sí es bastante. Entonces vamos a empezar por el principio. Hablabas de lo primero que nombraste es la lista de ingredientes, ¿no? ¿Cómo debemos interpretar la información de esta lista? Miren.
Yo creo que esta es una de las más importantes, ¿no?
Sí.
Porque es lo que estamos comprando, ¿no? Nosotros creemos que estamos comprando cierto producto y a la lista de los ingredientes nos tenemos que remitir para saber si es exactamente lo que estamos comprando.
Sí, además...
Decía que
normalmente hablábamos al principio que leemos poco, pero lo poco que solemos leer está aquí. Normalmente nos vamos a la lista de ingredientes, ¿no?
Sí, ahí está, que es todos los ingredientes que componen ese alimento. Y esta lista de ingredientes va ordenada de forma decreciente según el peso o la cantidad.
Okay.
Es decir, se comienza con el ingrediente que está más presente en mayor cantidad o proporción y se sigue con el de menor cantidad y así sucesivamente hasta el final, hasta poner incluso las trazas de los alérgenos, o sea, que aparece, aunque aparezca en muy, muy pequeña cantidad, también lo pone, ¿eh? Y a veces nos sorprende encontrarnos, ¿no?, con esta lista de ingredientes pensando que estamos comprando salchichas, que son carne, sí, se supone, y vemos que también tiene leche o almidones o,
sí, sí,
o que tiene azúcares.
O que incluso el primer alimento no tiene nada que ver con lo que estamos comprando, ¿no?
Ahí está, que sea en la lista, esté en la posición número 2 o 3,
eso,
¿no?
Eso es.
Y tenga otro ingrediente en mayor cantidad. Sí, ahí encontramos sorpresas.
Ahí está el kit de la cuestión, digamos.
El kit, sí.
Y ahora vamos con, que lo nombraste también, con la famosa información nutricional, que ahí sí se hace un poquillo más complicado. ¿Cómo podemos hacer esto?
Sí, este es un poco más complicado porque ya son cálculos, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que, bueno, lo más interesante sería observar los tres elementos más negativos, ¿no?, que serían los azúcares, las grasas saturadas, la sal y, bueno, la cuarta, pues las calorías totales, ¿no?
Okay.
Pues observar un poco que debajo de cada elemento pues aparece el otro subelemento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Debajo, por ejemplo, del principal carbohidrato aparecería los azúcares, la cantidad de azúcares simples, y muchas veces son pues toda la cantidad de carbohidratos. Si tiene un gramo, pues a lo mejor en azúcares tiene un 0,9 de azúcares.
Okay.
O sea, ahí nos está indicando que tiene mucha cantidad. Y así sucesivamente. Debajo de las grasas estarían las grasas saturadas. Y comparar un poco qué cantidad de esas grasas totales son saturadas. Y así, pues con la sal y al final, claro, también observar la cantidad total, ¿no?, de lo que ingeriríamos o comeríamos,
sí, es muy,
¿no?, y qué es lo que supone eso para nuestras kilocalorías totales.
Claro, sí, es muy importante, porque también es verdad que gran parte del etiquetado pues se hace en base a una porción, ¿no? Y es muy probable que lo que compremos tenga más de una, ¿no? Entonces, nos fijamos en los 100 gramos que pone el etiquetado, pero no, o sea, ese producto que estamos comprando pues a lo mejor tiene 400.
Ahí es. Si, por ejemplo, estamos hablando de leche, ¿no?, y la información es sobre 100 mililitros, pues nosotros habitualmente tomaríamos pues una taza, ¿no?, que ya serían 200 o 250 mililitros.
Claro.
Ahí tendríamos que calcular cuánto es esa porción.
Las cantidades
tendríamos que volcarlas a esta porción. Y claro, pues lo que estábamos diciendo, que es complicado y hay que ir con una calculadora.
Y con lupa.
Así, sí.
También.
Y con lupa, sí, sí.
Miren, ¿y cuáles son los errores más comunes que solemos cometer?
Yo creo que es fiarnos mucho de las letras grandes y no leer las letras pequeñas, ¿eh? Algunas personas se asombrarían de la cantidad de azúcar que ingieren o toman a lo largo del día. Me centro en el azúcar como me podría centrar en otras cosas, pero el azúcar creo que es uno de los ingredientes más
sí,
cantidad están en los productos alimentarios y más perjudiciales, ¿eh?
Uh-huh.
Sería un reto incluso comprobar cuánto azúcar consume un niño, un adolescente o la familia, ¿eh? Contabilizar solamente los azúcares que podemos consumir a lo largo del día. Sería un ejercicio de,
sí,
de
la verdad que sí,
matemáticas.
Total.
Para hacerlo en familia, ¿eh?
Y que llevaría,
¿cuánto consume esta familia, no?
Sí, sí, que llevaría muchísimo a la reflexión, porque los datos yo creo,
sí,
que nos asustaríamos si los conocemos.
Sí, sí. Mira, pues podría decirte que no debería de excederse de 3 cucharadas soperas de azúcar en raso. Y muchos productos ya superan, ¿eh? Con un par de productos ya superamos estas cantidades. Entonces, sí que lo que acabas de comentar, ¿no? De reflexionar, de mirar y de comprobar. comprobar las cosas.
Efectivamente.
Yo creo que sería el ejercicio más para adquirir más conocimiento.
Efectivamente. Y bueno, ya para ir terminando, miren, ¿qué consejos nos darías para saber leer correctamente el etiquetado, aparte de, bueno, llevarse unas gafas o lo que corresponda, porque sabemos que van al límite del texto que les permite? Sí.
Pues si no lo hacemos en el supermercado, sí, por lo menos hacerlo en casa, de tomarse un tiempo y mirar las etiquetas y comprobar que lo que creemos que estamos comprando es el producto que tenemos en la mano. Esto sería uno de los errores que deberíamos de suplir, ¿no? De sí. Comprobar si verdaderamente es lo que creemos que estamos comprando es lo que estamos comprando, ¿no? Pues si, por ejemplo, pone con calcio o con vitamina D o sin azúcares, pues comprobar qué cantidades hay de ese calcio o de esos azúcares, que muchas veces nos sorprenderíamos, que aunque lo quitan por una parte, lo ponen por otra, o dicen que son fuentes o que tienen bajo contenido, pero siempre hay una cantidad, y esa cantidad, según en qué personas, pues es significativa.
Okay, bueno, y ahora ya de que tenemos el famoso Nutri-Score, que ya hemos hablado alguna vez, ¿esto, de manera así resumida, contribuye a que leamos mejor el etiquetado o lo dificulta más?
Yo creo que facilita, ¿eh? Facilita si lo sabemos interpretar correctamente.
Claro.
De momento también es voluntario y no se ve mucho, yo no estoy viéndolo mucho, por lo menos en el supermercado. Uh-huh. Bueno, este es un semáforo y todos, bueno, conocemos los colores de los semáforos,
sí,
¿no?
Lo que
representan. Entonces, bueno, pues es una facilidad. Pero debemos de utilizarlo para comparar entre los mismos tipos de producto.
O sea, claro.
Si comparamos leche, no compararlo con un zumo, sino con otras leches.
Okay.
Este sería la manera más correcta.
Más fiable, ¿no? Para que podamos...
Ahí está. No podemos comparar si, por ejemplo, esta leche tiene una C y en color anaranjado, compararlo con otro producto que sea de otra clase y tenga un A verde.
Okay, sí, no
porque
sería...
Porque no corresponde.
Claro,
no
sí.
corresponde. Y los colores se refieren pues también a los elementos más de riesgo, que serían el azúcar, la sal, las saturadas y las calorías. Así que sí, yo creo que sí facilitaría a la hora de elegir mejor dentro de la misma gama de
la misma productos. Categoría. Vale,
sí.
Pues miren, yo creo que ahora con todo este ratito que hemos dedicado al etiquetado de los alimentos, sí. Pues bueno, tenemos un poquito más de información, a ver si nos paramos sí. Un poquillo más a pensar
y
antes de meter...
un ejercicio para verano.
Sí, totalmente,
verano,
¿no? Ahora que tenemos un poco más de tiempo, pues bueno, pararnos a leer algún producto, a ver si vamos interpretando esa información.
Sí, un poco también por curiosidad, ¿no? Si verdaderamente es lo que creo que estoy comprando o qué significa esto que estoy comprando. Sí,
eso
sería
es.
Un buen ejercicio y ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho a elegir mejor los alimentos.
Pues miren, muchísimas gracias por tus consejos y toda la información que nos da siempre. Y nada, nos escuchamos el próximo viernes. Un saludo.
Un saludo, Carmen. Un saludo a todos.
La despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día hoy nos acompaña Guillermo, propietario de la tienda Cafés y Tés del Mundo, que está ubicada en Corralejo. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido a la despensa. Ahora sí que lo tenemos al otro lado del teléfono. Guillermo, ¿qué tal?
Hola.
Bienvenido a la despensa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Guillermo, a mí lo primero que me gusta hacer con los invitados es presentarlos, pero creo que no hay mejor manera de que lo hagan ellos mismos, así que la primera pregunta es muy sencilla. Cuéntanos un poquito quién es Guillermo y cómo acaba en Fuerteventura.
Bueno, a ver, yo vengo de Buenos Aires, pasé primero por Valencia, donde tuve negocios de distribución de hostelería y restaurantes. Y hace 4 años, brevemente y resumiendo, hace 4 años me instalé aquí en Fuerteventura. Es un mercado, bueno, una ciudad, mejor dicho, una isla que conozco bastante porque venía de vacaciones. Uh-huh. Y con el correr del tiempo he apreciado un poco la viabilidad de montar mi negocio y, bueno, apostar por ello.
¿Y cómo surge...?
Estoy en Fuerteventura, en la zona norte, instalado con una tienda y distribución de café. Son todos productos gourmet.
Muy bien. Guillermo, ¿y cómo surge este proyecto de abrir una tienda especializada en café?
Perdón, no te escucho. ¿Cómo?
Sí, ¿cómo surge este proyecto de abrir una tienda especializada en cafés y en té?
Bueno, hace muchos años que estoy en el negocio del café, pero al mercado de Horeca, o sea, hostelería, hoteles, restaurantes y cafeterías. Y en un viaje que hice en Madrid, conocí una tienda especializada. Uh-huh. hace 8 o 10 años. Me quedé con la idea hasta que cuando vine aquí vi que era una necesidad, que no había ningún establecimiento que ofreciera productos específicos de alta calidad. Bueno, vi una necesidad, una oportunidad y me tiré al agua y... La verdad que nos va bastante bien.
Qué bien, qué bien. Nos alegramos escuchar estas noticias positivas en estos tiempos negativos, digamos. Y después de varios años estando, bueno, al pie del cañón, como comentas, ¿se cumplieron las expectativas que tenías cuando empezaste con el negocio?
Sí, ya se han superado. Pensé que iba a demorar bastante más en llegar al punto de equilibrio y la verdad que fue bastante rápido, una respuesta muy buena. La gente se ha, no sé cómo explicártelo, venían preguntando por café y hoy los clientes ya son bastante expertos en distintos tipos de grano, tipos de tés. Bueno, se han ido, han disfrutado del placer de venir a comprar aquí, aprender del producto y buscar cada vez una mejor calidad, un mejor alimento, un producto natural y sinceramente estamos muy contentos.
Qué bueno, qué bueno. Y en general, bueno, comenta, la gente sabe valorar un buen café, ¿no?
Sí, muchos no tenían ni idea, pero con el tiempo, como te dije anteriormente, fueron aprendiendo. A ver, la verdad que aquí en Fuerteventura, por lo menos, no sé en el resto de las islas, pero aquí la calidad de café existente era muy baja,
sí.
Demasiado baja. Y, claro, los clientes no podían acceder a otro tipo de producto y una vez que empezaron a probar este, lo entendieron, vieron, digamos, lo que es la parte, digamos, de salud, vieron que es un producto que les cae bien y que el sabor es infinitamente mejor.
Y, Guillermo, ¿cuántas...?
O sea, que han aprendido, hemos aprendido conjuntamente.
Sí, a través también de tus conocimientos, cuando alguien va a comprar a la tienda, también es importante uh-huh. dejarse asesorar, ¿no? ¿Cuántas variedades de café tienes por ahí?
¿Cuánto qué, perdón?
¿Cuántas variedades de café tienes por ahí?
De café tenemos 22 y de té unas 50, unos 50 tipos de tés, todo natural, tanto té y café, solamente se tuestan con calor, sin ningún producto añadido, ni químico, ni azúcar, ni melaza. Todo es natural y muchos de ellos orgánicos.
Qué bueno. Y además de uh-huh. cafés y té, tengo entendido, no, yo soy también voy por ahí a comprar café, así que lo uh-huh. sé de buena mano. También podemos encontrar otro tipo de productos, ¿verdad?
Sí, bueno, aquí en el negocio tenemos más de 500 referencias de distintos orígenes. Vamos seleccionando productos de calidad. Distintos a lo que puedes encontrar en un supermercado. Son productos que o bien para hacerte un regalo de fin de semana, para tener un presente en algún festejo, algún compromiso, pero tenemos desde vinos, así como 100 referencias de vinos, italianos, argentinos, españoles y canarios, mermeladas, mieles, todo lo que tiene que ver con conservas, más de 200 tipos de referencia. Tenemos también todo lo que tiene que ver con pastas, salsas, encurtidos, en fin, una variedad bastante amplia. Es un lugar donde tú puedes venir y salir, bueno, embutidos y quesos también, puedes salir bien con una buena propuesta para un aperitivo, para una cena.
Qué bueno, sí.
Que está completo.
Es un rincón.
Y de a poquito vamos agregando cosas nuevas también, ¿eh?
Qué bueno, es un rincón muy curioso al que acudir sin duda para una ocasión especial, como comentas. Uh-huh. Guillermo, y sabemos que, bueno, la pandemia ha afectado a todo el mundo, al sector de la hostelería principalmente, pero en su caso, ¿cómo ha sido este último año?
La verdad que estuvo complicado los primeros dos meses, aquellos de julio y agosto, junio y julio, ya no recuerdo, el año pasado.
Sí.
Que, bueno, que trabajábamos solamente medio turno, pero que tampoco fue mal, la verdad. Y el resto, igual o mejor que antes. Hemos tenido realmente un crecimiento de más de un 30% comparado con el 2019.
Qué bien, qué bien. Es importante escuchar buenas noticias. Bueno, Guillermo, para los amantes del café y evidentemente también del té, ¿por qué debemos acudir a una tienda como la tuya? Vamos a explicarle un poquito a los oyentes para quien no te conozca, pues que te hagan una visita.
Sí, bueno, a ver, lo más importante es que el cliente llegue aquí y se encuentra con una variedad que realmente se asombra, ¿vale? Porque tiendas como esta, sinceramente, y no es por nada, hay pocas en Europa con tanta cantidad de productos de té y café, o básicamente de café. Uh-huh. De té por ahí hay alguna, pero de café la mayoría de las empresas tienen dos o tres o cuatro productos, nosotros tenemos 20. Muchos de ellos los tostamos aquí y se tuestan a la vista del cliente, son granos que vienen sin tostar, los traemos aquí a Fuerteventura, y otros que vienen tostados de Italia, de Sicilia, una empresa, una tostadora de café que se llama Sí Café.
¿Sí?
Que tiene más de 90 años y que tuesta granos de alta calidad. Entonces el cliente llega, se encuentra con una explicación de cada uno de los productos que tenemos, luego puede degustarlos absolutamente todos y gratis, y luego se lleva el que más le gusta, y un tema muy importante, lo molemos específicamente para cada cafetera que tenga el cliente.
Okay.
Entonces al final los que son amantes de un buen producto, ya sea café, té, vino, o lo que fuera, aquí lo van a encontrar. Y de a poquito se han dado cuenta y, bueno, la respuesta es que más de 1.500 clientes vienen a visitarnos mensualmente.
Genial. Y yo seré una de ellas pronto, daré una visita pronto porque ya se me está acabando el café en casa, o sea que nos veremos seguramente hoy o el fin de semana.
Ya hoy en día tenemos también la página web.
Sí, efectivamente.
Que la gente, están más o menos unos 10 pedidos por semana. La habilitamos hace unos 6, 7 meses. Y la verdad que está funcionando muy bien. La página web, atendemos todas las Islas Canarias, ya mandamos a La Palma, a Las Palmas, a Lanzarote, por supuesto dentro de Fuerteventura, a Tenerife también hemos mandado, todas las Islas Canarias, y el transporte es gratis.
Genial, qué bien. Pues Guillermo, muchas gracias por acompañarnos y, como te digo, nos veremos pronto. Un abrazo.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias a ti.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Hoy en Cómete Fuerteventura hablamos de Los Compadres, un bar familiar situado en Corralejo y que ya, pues, forma parte del pueblo. Es uno de esos sitios que nunca se deben perder, el típico bar de toda la vida, donde la comida siempre va a estar bien y el trato es de 10. Así que si tienes antojo de pescado del día, de un pulpo, unas puntillas de calamar, este es el sitio. Y hasta aquí llegó la despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda que quieras plantearle a nuestra nutricionista, estaremos encantados de recibir. Así que yo, como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.